El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque de martes de Semana Santa. Mañana a esta hora el Barça estará abriendo las puertas del Camp Nou para el partido de vuelta de las semis de Copa contra el Real Madrid. Mañana a esta hora estará llegando el autobús del Real Madrid a ese estadio. Mañana a esta hora el Real Madrid se enfrentará al primero de sus tres días muy, muy importantes. El de Copa y luego la ida y la vuelta con el Chelsea en la Champions. Así que evidentemente hoy toca hablar y mucho del clásico de mañana, porque además Ancelotti y Xavi nos han contado cómo lo ven. Pero lo primero, te ponemos al día. Mira, Rodrigo y yo te vamos ya con lo que tienes que saber, lo imprescindible para estar al día.
Víspera de clásico de Copa, penúltimo cartucho para que el Real Madrid levante un título importante esta temporada. Ancelotti cuenta con todos menos con Mendy. En 2023, tres enfrentamientos, tres victorias para Xavi.
Yo creo que es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenador. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
En estas semis de Copa el Barça gana 1-0 en el parcial, pero pierde por goleada si contamos las bajas. Pedri, Dembélé, Christensen y De Jong están fuera. Y Xavi Hernández se pone la piel de cordero. A pesar de los precedentes y de la ventaja en el parcial, insiste, favorito, el Madrid.
Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh?
En una hora y 28 minutos arranca la otra semifinal en San Mamés. Atlético Osasuna, con ventaja navarra de 1-0 de la ida, será la tercera final en 4 años para los rojiblancos o la segunda de su historia para los rojillos. Hablan los dos entrenadores, Valverde y Arrasate.
Bueno, hay que jugar con todo, con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Hay mucho en juego.
Queremos poner la guinda, que sería jugar la final. Sabemos que es una cita histórica. Creo que en más de 100 años solo se ha conseguido una vez. Pero tenemos la ilusión también, estoy súper orgulloso de todo lo que rodea a Osasuna.
Hoy hay Copa, pero anoche acabó la jornada 27 de Liga con el empate en Mestalla entre Valencia y Rayo. Los de Iraola tenían el partido ganado hasta que el VAR avisó de una mano mucho más que discutible de Bayú. El técnico rayista prefiere morderse la lengua.
Vamos, venimos de, no quiero decir equipos ni jugadas concretas, pero vamos, que nos ha pitado. Ahora me río, pero no me río, o sea, te quiero decir. Yo de tener 37 puntos a tener 39 no cambia nada la película, ¿sabes? Y los dos penaltis que nos pitan en Girona y...
Más noticias de primera. El uruguayo Paulo Pezzolano, ex del Cruzeiro, es el elegido por Ronaldo para sustituir a Pacheta en el Valladolid. Y el español ya ha presentado a Luis García.
En el momento en que me llamaron, no tenía ninguna duda de que tenía que estar aquí. Y voy a tratar de devolverlo como he hecho siempre, con mucho trabajo, mucha dedicación y tratar de acercarnos al máximo a nuestra gente, porque si todos los clubes son importantes por su gente, este es especial y este es diferente a todos.
Más cosas de fútbol. Vinicius y el aficionado del Mallorca que lo insultó han declarado ante la justicia. El hincha ha reconocido los hechos y ha pedido perdón. El Elche ha denunciado alineación indebida de Gavi ante el comité de competición. La justicia ordinaria ha dado la razón al Betis y suspende cautelarmente la sanción de 4 partidos a Canales. Más cosas. La Liga ha convocado una asamblea extraordinaria el 19 de abril... para analizar el caso Negreira. Y Zeferin, el que manda en la UEFA, ha sido reelegido presidente. El esloveno no ha tenido posición en este congreso que se está celebrando en Lisboa.
Baloncesto, crisis galopante en Estudiantes. Los malos resultados han precipitado la destitución de su entrenador, Javi Rodríguez. Los colegiales han perdido 4 de los últimos 5 partidos. Alberto Lorenzo, ayudante de Rodríguez, dirigirá mañana el equipo ante el Guipúzcoa.
Y en tenis, Rafa Nadal y Alcaraz no van a estar en Monte Carlo. El balear se dice en un comunicado, o explica en un comunicado, que aún no está en condiciones de volver. Y el murciano acabó tocado de la muñeca y de la columna en Miami. Además, noticia con Garbiñe Muguruza, que ahora es la 132 del mundo. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues ha retrasado su vuelta a las pistas hasta el verano, por lo que no va a estar ni en Roland Garros ni en Wimbledon.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Enseguida escuchamos a Ancelotti y a Xavi, que hoy han dado muchas explicaciones y han dado muchas pistas de lo que podemos esperar mañana en el campo también de los 11 titulares. Pero antes quiero que Ricardo te sitúe. Ricardo, lo primero, ¿cómo está el Madrid? ¿Con quién viaja mañana Ancelotti a Barcelona?
El Madrid va a Barcelona con la única baja de Mendy. Rüdiger era duda, pero Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que el alemán está bien, que entre en el 11 ya parece más complicado porque hasta ayer estaba entrenando en solitario. Como posible 11, el técnico italiano podría optar por Courtois en la portería, con línea de 4 atrás formada por Carvajal, Militao, Alaba y Nacho. Aquí la duda es ver cuál de estos dos últimos juega de lateral izquierdo. Centro del campo formado por Camavinga, Modric y Kroos, y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Ancelotti ha dejado claro que el esquema no se toca, así que el 4-3-3 se mantendrá.
Bueno, Ricardo, eso en el Madrid, y en el caso del Barça decíamos ya en titulares, confirmado que De Jong no juega.
El Barça tiene bajas muy, muy importantes. No estarán Pedri, De Jong, Dembélé y Christensen. Sobre todo sin Pedri y De Jong pierde Xavi a sus dos elementos más creativos en el terreno de juego. El egarense podría optar por los cuatro centrocampistas para aportar más consistencia en el centro del campo, y un once formado por Ter Stegen, Araujo por la derecha para tapar las internadas de Vinicius, Koundé, Marcos Alonso centrales y Valde lateral izquierdo, Busquets, Sergi, Roberto, Kessié y Gavi en el centro del campo, y arriba Rafinha y Lewandowski. Hasta 8 jugadores con ficha de filial ha convocado Xavi debido a las bajas del equipo.
Bueno, esta mañana les tocaba a los dos entrenadores, después del entrenamiento, sentarse delante de los periodistas. Y ha sido casi paralelo, ¿eh? Así que podríamos establecer un cara a cara entre Ancelotti y Xavi. Por cierto, si aterrizara un marciano ahora mismo y escuchara a Xavi tanto piropo, tanto halago sobre el Madrid, pensaría el marciano, este quiere acabar de entrenador blanco. Evidentemente no es el caso, tiene más pinta de estrategia.
El clásico es siempre el partido más importante para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador. Hay una rivalidad muy grande. Punto, nada más.
Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también, pero para mí está muy igualado, muy, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos.
Estuvimos muy cerca de ganar el último partido en el Camp Nou. La línea no cambia. La línea que queremos hacer es la misma. O sea, jugar un partido completo, porque creo que los últimos dos a nivel de juego no han salido mal.
Siempre pueden hacer cosas nuevas, igual que nosotros, y les queremos sorprender. Seguramente nos querrán sorprender ellos, pero yo creo que ya nos conocemos mucho como para que haya sorpresas, ¿no? Me sorprendería que cambiaran el guión, si lo ha dicho Ancelotti. Además, pues ellos tienen muy claro lo que hacen, lo hacen muy bien además, y será un rival muy peligroso.
No son partidos donde hay mucha presión, entonces puede ser que la experiencia que tenemos, que tienen los veteranos, es un aspecto importante. Son todas cosas que se pueden evaluar, no es una sola cosa.
Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos 3 clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición, y nos jugamos estar en la final. Por lo tanto, vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite, y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los 3 últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, y a partir de ahí competir de la mejor manera posible para encarar una final, ¿no? Pero no va a ser fácil, va a ser... De alguna manera visualizo un partido complicado, difícil.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol, porque el gol tú lo puedes marcar al minuto 90, más la idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien. No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, más después me pueden casar 2, es el partido que tiene que ser.
No, yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón, ellos saben que nosotros sufrimos sin balón, ¿no? Yo creo que ellos saldrán de esta manera, ¿no? A presionarnos. Ya lo hicieron en el partido de ida, en el de Copa fueron superiores en el dominio del balón y en la posesión, y justamente esto es lo que no deseamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, intentaremos ser nosotros los que dominemos al Madrid, los que los sometamos en su campo, pero delante tenemos un gran equipo, ¿no?
Y un detalle más. A Xavi le han preguntado por cómo está afectando al vestuario todo el lío, Negreira, todo lo que se habla, el cruce de declaraciones entre el club y el presidente de la Liga y Tebas, las publicaciones en prensa, etcétera, 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 etcétera. Y Xavi asegura que tiene aislado al equipo.
Es que no lo sé, sí, se ha hablado solo del otro. No lo sé, si me lo dices tú me lo creo. Pero al final, nosotros estamos para jugar mañana. Creo que los que le damos mucha importancia al partido de mañana somos nosotros, que nos jugamos un título. Entonces, sinceramente, o sea, me interesa poco lo que se hable o lo que no se hable. No puedo controlar lo que se habla, lo que no se habla. Nosotros, nuestro trabajo y poco más centrados y enfocados en lo que tenemos que hacer mañana. Mira, jo dels àrbits, ja he dit moltes vegades, crec en la honestitat dels àrbits, crec molt en ells.
Dice Xavi que de los árbitros siempre ha dicho que cree en la honestidad de ellos.
No val la pena parlar
dels àrbits. I que no està còmodo pensando en que alguien gane con trampas, que no le compensa.
Però a mi no m'agrada quan m'ajuden tampoc.
Que no le ayuda ni cuando le favorecen ni cuando le perjudican, que cuando se equivocan se enfada, pero que no quiere saber nada de trampas porque si no se iría a su casa. Bueno, primera opinión del Toro, ¿cómo ves lo de mañana?
Pues mira, Nacho, escuchando con atención tanto a Ancelotti como a Xavi, extraigo algunas conclusiones. No creo en la piel de cordero de Xavi, tildando de favorito al Real Madrid. Tiene bajas importantes, es verdad, pero también un resultado a favor y todo el público de su lado. Ha ganado los tres últimos clásicos y cada uno lo ganó de un modo distinto. El último, la ida del Bernabéu, jugando a contraestilo y renegando de sus esencias. Y Ancelotti lo afronta tirando de experiencia. No habrá cambios de sistema ni ideas revolucionarias. Jugará lo que viene jugando toda la temporada. Apuesto por Kroos, Modric y Camavinga en el medio con Valverde acostado en la derecha. Y eso sí, los blancos necesitan la mejor versión de Vinicius y Benzema. Si eso pasa, el partido es otro. Benzema en su mejor nivel es diferencial. Y Vinicius tiene el reto de superar a su kriptonita particular, Araujo. Si salen enchufados y ambiciosos, los blancos pueden voltear la eliminatoria.
Oye, Ricardo, y rebuscando entre los datos y las estadísticas, en lo que llevamos de siglo, en los cara a cara en Copa del Rey, ¿cómo les ha ido a los de aquí y a los de allí?
En el siglo XXI, Barça y Madrid se han encontrado en 6 ediciones, contando esta, una ronda de cuartos de final que se llevó el Barcelona, 3 semifinales, una para cada uno, y habrá que ver qué pasa con la actual, y 2 finales que ganó el equipo blanco. 12 goles a favor del Barça, 10 a favor del Madrid, y en los 3 partidos disputados de Copa en este siglo en el Camp Nou, el Madrid no ha perdido, 2 empates y una victoria. Los precedentes caen del lado del Real Madrid.
Bueno, y vamos a buscar en realidad, mejor dicho, otra mirada, la de el otro enfoque. Rodrigo, ya está por aquí nuestro coach, ya está Fernando Garrido, que seguro que nos puede dar otras pistas.
Más sobre el Barça-Madrid bajo el enfoque de nuestro coach. Hola, Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué sensaciones te provoca el Real Madrid-Barça de Copa de mañana?
Bueno, la verdad es que el entorno del partido hace presagiar muchas cosas y no todas apuntan a ese Real Madrid de las remontadas, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces en esta sección lo difícil de predecir en el fútbol, que es el deporte rey en variables. Pero si analizas un poco el entorno y las cuestiones previas, no parece que estemos ante una tarde de gloria, la verdad.
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Lo primero, lo deportivo, que es lo básico para analizar. La última visita del Real Madrid al Nou Camp dejó dudas sobre la capacidad de maniobra del equipo de Ancelotti. Hubo igualdad a ratos, pero el FC Barcelona no sufrió de más ante un Madrid apurado, necesitado, lo cual genera esas dudas. Después, si miras alrededor, se dice, se comenta que Davide, el hijo del míster, puede irse de primero a un equipo, se pregunta por demás al entrenador por su futuro cuando le queda más de un año de contrato, jugadores antes intocables ahora son prescindibles y los jóvenes tienen camino por recorrer para ser líderes. Si a eso sumamos un Benzema que está un escalón como mínimo por debajo de su rendimiento del año pasado, pues las sensaciones no pueden ser las mejores, la verdad.
Igualmente, Fernando, es un clásico y en un clásico ya sabemos que todo es posible, ¿no?
Absolutamente. Antes lo hemos comentado, ¿no? Hablando de las variables. Sin embargo, los vestuarios, como generalidad, y los jugadores particularmente, son más permeables de lo que parece. De modo que si el ambiente está soplando en una dirección, no es tan fácil que se pongan a remar contra el viento. Sabemos del gen del Real Madrid y su demostración extraordinaria en las últimas temporadas en la Champions. Sin embargo, cuando estás o juegas siempre en el alambre, es más fácil tener un accidente. Y esa es precisamente la percepción que me transmite a mí el equipo de Ancelotti.
Bueno, entonces, ¿das al Real Madrid por eliminado o no? ¿O soy yo que no te interpreto bien?
No, para nada. Yo soy coach a distancia, que quede claro. Y trato de interpretar las señales de un equipo, en este caso el Real Madrid, por lo que veo los partidos, tratando de leer las declaraciones, actitudes y demás, con la calma necesaria y la información escasa con la que cuento. Y en ese sentido, tengo muchas dudas de que un equipo que no transmite soltura, alegría, efectividad y poderío, sobre todo en los grandes duelos en esta temporada. De hecho, bueno, el Real Madrid va a 12 puntos en la Liga y eso no es ni un hecho discutible ni común.
Pues no transmites mucho optimismo, la verdad.
No, ni pretendo, Es cuestión de análisis de lo que uno ve. Mucho ruido alrededor propio de un equipo en crisis. Dicho esto, como proceso de cambio y renovación, ¿Eso da margen para una final de Copa? Pues sí, es posible. Dudo de si para dos finales en esta temporada, con el camino sobre todo que tienen los blancos en la Champions. Así que queda por ver cómo el club toma decisiones que me parecen trascendentes para su futuro a corto y medio plazo. Vaya, que auguro crisis de las que hacen temblar. Y si me equivoco, pues tanto mejor.
Lo bueno de esto es que mañana será el balón el que dicte sentencia. Hasta la semana que viene, coach.
Como debe ser, hasta la semana que viene.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
¿Te imaginas a Luis Enrique dirigiendo al Chelsea y enfrentándose al Madrid en la Champions? Enseguida vamos a hablar de ello porque va a venir por aquí nuestro sabio en cuestiones de fútbol internacional con el Chelsea buscando entrenador. Ahora hablamos con Rodrigo Morciel. Pero antes, Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Lo primero que me he encontrado hoy con la actualidad del Atlético de Madrid era ese titular en varios medios que decía: el Atlético de Madrid le ofrece a Morata alargar el contrato.
Sí, es una noticia de los compañeros del relevo.
Sí.
Recordemos que Álvaro Morata acaba contrato el 30 de junio del 2024, es decir, le queda algo más de un año como contrato en el Atlético de Madrid. Está claro que el conjunto rojiblanco no hemos podido oficializar, si es verdad o no, que el club le ha hecho ese contrato. Lo que sí hemos podido saber es que le va a hacer una oferta a la baja, es decir, rebajando la ficha que tiene en la actualidad el futbolista del Atlético de Madrid. Si no se llega a un acuerdo, si Morata no acepta esa proposición del club, estaría en el mercado el próximo 30 de junio.
Vamos por partes. Boni, perdón, Morata tiene ahora 30 años.
Sí, 30.
Le queda un año, es decir, acabaría con 31. Más o menos, su cumpleaños cumplido o no, da igual, celebrado o no. 31 años. Y ahí entonces él tendría que decidir de, venga, me aseguro un par de años o tres, supongo que se iría por ahí, ¿no? Un par de años con opción a un tercero, a lo mejor, en el Atlético, sí, es decir, algo que le diera una cierta continuidad, ganando menos o me busco la vida por ahí en otro lado e intento asegurar un gran último contrato.
Sí, eso más o menos es lo que tiene perfilado el jugador y lo que tiene también, evidentemente, en la cabeza el club. Recordemos que ya tuvo que desembolsar una gran cantidad de dinero el Atlético de Madrid por Álvaro Morata cuando este venía del Chelsea, que fue cedido en su día a la Juventus, que la temporada pasada el conjunto juventino no quiso dar materializar esa oferta de cesión y que tenía que pagar unos 30 millones de euros por quedarse en propiedad con Álvaro Morata. El Atlético de Madrid tuvo que, evidentemente, tener al jugador madrileño hasta la conclusión de contrato, que acaba, como hemos comentado, en el 2024, pero el club, como te he comentado anteriormente, le quiere hacer una oferta, o le ha hecho una oferta, eso sí, a la baja, y va a tener que aceptar o no Álvaro Morata esa oferta que le ha puesto sobre la mesa el conjunto del Atlético de Madrid. Si no aceptará esa oferta, algo que tiene que decidir en los próximos meses, a partir del 30 de junio, como te digo, estaría en el mercado.
Una pregunta, Boni, ¿tú crees, no hablo ahora del club, de los que mandan, hablo de la grada, ¿tú crees que la grada está contenta, está feliz con el rendimiento de Álvaro?
Lo que ven es a un Álvaro Morata, que indudablemente se deja todo en cada uno de los partidos que disputa con el Atlético de Madrid, pero indudablemente lo que no ven en Álvaro Morata es un goleador de enjundia, de esos que te hacen 20, 25 goles por temporada, y yo creo que ese el debe que tiene ahora mismo el conjunto del Atlético de Madrid y el debe que tiene Álvaro Morata. Claro, si se va a buscar al mercado el conjunto colchonero un futbolista de esas características, se va a tener que dejar muchísimo dinero, porque evidentemente todos están en el mercado, todos esos delanteros que marcan de 20 a 25 goles, de 20 a 30 goles, todos están en el mercado, sí, pero la cuantía que pidan al Atlético de Madrid por esos futbolistas es realmente inimaginable para el conjunto rojiblanco ahora mismo.
Sí, como tú decías, si le alargan el contrato, se aseguran compromiso, porque ahora mismo Álvaro es un futbolista muy comprometido y que intenta aprovechar los minutos que Simeone le da. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Rodrigo Marcial, Sabio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
O sea que cabe la posibilidad de que Luis Enrique se siente en el Bernabéu en el partido de la Champions contra el Madrid. ¿Te lo imaginas?
Sería tremendo.
Esa era buena,
y la, sí, sí, y la posibilidad crece cada día más. Esa es la realidad, porque todas las informaciones más cercanas al Chelsea, que hoy tiene técnico interino, que es Bruno Saltor, pero que, a contrario del Tottenham, quiere un entrenador permanente, como lo llaman ellos, para final de temporada. Se había hablado de Nagelsmann el primero. Parece que Nagelsmann, después, con tan reciente que tiene lo del Bayern, pues quizá quiere darse un tiempo o coger el otro proyecto. Y el hombre que suena más ahora es Luis Enrique. Esa es la realidad. Suena Luis Enrique, también suena Pochettino, que sería el otro más perfilado, pero la realidad es que está, digamos, en el en la parrilla de salida, si no el mejor posicionado, el segundo para entrenar al Chelsea. Sí.
La BBC y Sky esta tarde lo que cuentan es que el Chelsea quiere hacer casi un casting, hablar con varios antes de decidirse, que Nagelsmann, el problema que le ven los dueños del Chelsea es que es muy joven, tiene 35 años, luego estarían hablando ya con Luis Enrique, sus representantes Iván de la Peña, y luego entrarían otros como Pochettino, podría entrar hasta Spalletti, es decir, que quieren primero tocar cuatro o cinco palos antes de tomar una decisión.
Claro, hay que tener en cuenta todos los errores que ha cometido el Chelsea en muy poco tiempo. Uh-huh. Digo, errores no solo en el banquillo, sino que al final la toma de decisiones ha usado 32 jugadores esta temporada, no ha repetido alineación nunca. Es que es muy, muy, muy grave, los peores números del equipo en una década o más, y quieren hacer las cosas con más pausa o por lo menos con mayor consulta que otras veces, donde quizás ha sido una decisión un poco más impulsiva. Está claro que el tema de Graham Potter no funcionó, pero por supuesto la temporada está en esa eliminatoria, porque el Chelsea está en tierra de nadie ahora mismo en la Premier League. Y todo pasaría por levantar el vuelo en una eliminatoria contra el Madrid. Jugadores tiene, desde luego.
Claro, pero pensando en esa eliminatoria, es evidente que tiene jugadores, es evidente que la llegada a un entrenador siempre supone, bueno, pues una inyección de adrenalina, pero también es indiscutible que este Chelsea ahora mismo está para que ni soplarlo, casi que se cae, ¿eh?
Sí, está claro. Ellos se agarran al único partido de los últimos meses contra el Dortmund, en la que mostraron una muy buena versión. Se agarran también a que cuando ganaron la Champions no era ni el mejor Chelsea, el de Di Matteo, ni aquel que gana al Bayern. Digo, no el mejor, pero era más fiable que este, por supuesto. Pero se agarran un poco a que esos cambios en su día, bueno, les funcionaron a última hora, aunque esta situación es la más dramática del Chelsea en mucho tiempo, porque el equipo que más ha invertido en el mercado de invierno es que no ha dado ningún resultado prácticamente sobre el terreno de juego, ¿no?
Y Luis Enrique estaba como loco y nunca lo ha negado por entrenar en Inglaterra,
¿eh? No, no, y además lo ha deslizado, creo que era en Ser Gijón,
otra,
si no me
claro,
equivoco.
Otra cosa sí, es sí. El momento, que dices, bueno, sé que llego a un equipo con problemas, pero bueno, es una forma de entrar.
Y yo creo que él siempre en su canal de Twitch con la selección y cuando hizo alguna entrevista, el guiño a Inglaterra era muy claro, y también porque para el nivel que él estima, yo creo que en el nivel en el que ahora está, la puerta del Atlético de Madrid parece que se había cerrado, no, la del Barcelona también, con lo cual el otro paso natural es un club referente en Inglaterra, o al menos con un gran presupuesto para ello, ¿no?
Vamos a saltar a Francia. Noticia de esta tarde de Radio Monte Carlo, que en cuestiones de fútbol y del PSG controla bastante. Aseguran que Messi en junio se va.
Sí, eso es la información de este mediodía. Radio Monte Carlo es, digamos, la radio que suele dar información que la Paris Saint-Germain no le interesa, y en este caso suele acertar. Y con el tema de Messi venía ya barruntándose hace mucho tiempo, y la idea es que, por lo que dice la información, ya ha comunicado que se va a ir sin destino, o al menos no se ha dicho, pero que el Paris Saint-Germain quiere ir en otra línea y también el jugador, con lo cual creo que se juntan las dos dinámicas para que se rompa ese vínculo, que sería realmente una de las noticias del año.
Así es, Laporta sigue inflando el globo de la posible vuelta de Messi, y luego había otras opciones como ir como Cristiano a jugar a los Emiratos Árabes o irse a Miami, por ejemplo, a irse a la MLS. Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Cuídate. Hemos dejado hace un rato, Rodrigo y yo, a Carol ahí en la redacción de Telemadrid, preparando el Telenoticias de luego. ¿Con qué temas, Carol?
¿Qué tal? Hoy vamos a ver el cara a cara entre Ancelotti y Xavi en sala de prensa. El técnico del Real Madrid considera que ya es momento de ganarle al Barça tras tres clásicos perdidos. Y Xavi le da el favoritismo a los blancos a pesar de tener la eliminatoria de las semis de Copa a su favor. Hablaremos también de Jan Oblak, que junto a Godín ya es el jugador extranjero con más partidos en el Atlético de Madrid. Veremos el resumen del empate del Rayo en Mestalla con toda la polémica. Y terminaremos con Nadal y Alcaraz, que no estarán en Monte Carlo por problemas físicos.
Y dentro de una hora, la vuelta de la primera semifinal en San Mamés. El Athletic recibe a Osasuna, tienen que remontar. Mira, así está el ambiente ahora en las puertas del Estadio Rojiblanco. El objetivo, meter un gol al menos y forzar la prórroga. Mañana toca el clásico. Ahora, noticias en el enfoque.